Ven y tómate con nosotros el último café.
La Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL, acaba de cumplir 60 años. Con motivo de esta celebración, el Papa Francisco, que reunió a la Junta Directiva, tuvo unas palabras para ellas. Vamos entonces a compartir con Hans Schuster, también compartir con ustedes en este programa, El Último Café con el Papa Francisco, algunas de las palabras de la historia, otras palabras que el Papa tuvo. Esta fue las primeras de mayo del presente año y las siguientes al final de mayo, con otra universidad también muy importante, que es la Georgetown, y una publicación de la Civiltà Cattolica, ambas jesuitas. Creo que tenemos la oportunidad de poder dialogar sobre la universidad aquí desde la emisora de Uniminuto Radio.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestra amable audiencia. Hoy les traemos unos textos y unas reflexiones de palabras del Papa sobre universidades, con ocasión, como dijo ya Eduardo, de un aniversario de la Fundación de ODUCAL, que es la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, y también otro evento de un congreso organizado por la Civiltà Cattolica, que es la revista jesuita más antigua del mundo, que tiene sede en Roma, y la Universidad de Georgetown, que es de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Entonces vamos a entrar en materia.
Hablemos algo de la historia de ODUCAL. ODUCAL, Organización de Universidades Católicas de América Latina. Y me llamó mucho la atención que tiene su origen al final de la Segunda Guerra Mundial, periodo que se caracterizó por las tensiones entre las democracias que hemos llamado occidentales o capitalistas, donde reinaba el capitalismo, y los países que estaban alineados con la Unión Soviética. Ese momento de tensión en que se hizo la confrontación de alguna manera este-oeste llevó precisamente a que los educadores católicos de universidades se reunieran para reflexionar sobre esos desafíos que planteaba esa tensión tan fuerte entre las dos potencias, esas dos maneras diferentes de ver la realidad, de entender el mundo. Y fue así como en América se realizaron unos congresos interamericanos de educación católica en 1948 en La Paz, Bolivia, y luego en el año 51 en Río de Janeiro se tuvo un nuevo congreso interamericano de educación católica. Fue así como surgió entonces la idea de la Federación Mundial de Universidades Católicas, lo que hoy se llama la FIUC, Federación Internacional de Universidades Católicas, que autorizaran la organización de esa entidad.
Finalmente, ODUCAL fue fundada en Chile por Monseñor Alfredo Silva Santiago, arzobispo de la diócesis de Concepción, con el apoyo de otras universidades. Está integrada por 115 universidades, lo que representa actualmente 1.5 millones de alumnos, más de 110.000 profesores y más de 5.000 programas académicos de diferentes niveles. Esta es la organización más numerosa dentro de la Federación Internacional de Universidades Católicas, la FIUC, que tiene sede en París. Esto hace que la organización goce de solidez en el trabajo académico y a la vez que tenga en sus manos una gran responsabilidad, tanto en el presente como en el futuro de América Latina. También contarles, queridos oyentes, que Uniminuto hace parte de ODUCAL y también hace parte de la FIUC.
Sí, las dos entidades que animan, que regulan, que activan la presencia de la educación católica en el ámbito universitario. Ahí hay entonces una presencia muy importante, pues ahí están los 110.000, dentro de ese 1.500.000 estudiantes están los 110.000 de Uniminuto. Y entonces el Papa llama la atención de estos directivos mirando la realidad de América Latina, todo el tema de la pobreza, de la desigualdad, y llega a decir precisamente que son una llaga que se profundiza en lugar de aliviarse. La pandemia y sus consecuencias, el contexto mundial agravado en lo político, económico y militar, así como la polarización ideológica, parecen cerrar las puertas a los esfuerzos de desarrollo y anhelos de liberación. La presente crisis no es solo una oportunidad para constatar el agotamiento de sistemas y modelos económicos, sino que mueve a superar soluciones prejuiciosas como las que alimentan los esquemas de polarización ideológica, emocional, política, de género y de exclusión cultural. Esto decía el Papa Francisco a los directivos. Mira que es muy interesante ver cómo decíamos al comienzo que en ese contexto de crisis posterior a la Segunda Guerra Mundial surge la idea, la inquietud de qué hacer para que el evangelio, el mensaje cristiano esté presente en la cultura y en esa situación que es complicada, que es difícil, que era muy complicada. Pero vemos hoy, 60 años después, que la situación sigue siendo también de crisis. Parece que ese es un tema recurrente en la vida de la sociedad, no solamente latinoamericana, sino también mundial. Y entonces, nos dice precisamente el Papa, dijo a los presentes en este encuentro, en todo caso, no nos asustemos frente al caos, porque precisamente de ahí Dios hace sus obras más hermosas y creativas. Y va a decir, el Papa va a recordar entonces sobre todo el tema de la universidad. ¿Qué significa el tema de la universidad y qué trayectoria, qué importancia tiene para una sociedad?
Dice el Papa, si la palabra universidad deriva de universo, es decir, el conjunto de todas las cosas, el adjetivo católica la refuerza y la inspira. Católico, en efecto, significa según el todo, a partir de todo, del todo. Y aquí ya hay como una referencia a la armonía. Vuestra tarea es contribuir a formar mentes católicas, capaces de observar no solo el objetivo de su interés, una mirada extremadamente precisa y focalizada puede volverse fijada y excluyente. Tiene la precisión de un radar, pero pierde el panorama. En vez de ser católico, significa tener una visión panorámica sobre el misterio de Cristo y del mundo, sobre el misterio del hombre y de la mujer. Necesitamos mentes, corazones, manos a la altura del panorama de la realidad, no de la estrechez de las ideologías. Doy un ejemplo de mirada católica refiriéndome al comienzo de la Gaudium et Spes, la constitución que el Concilio Vaticano dedicó al mundo contemporáneo, afirmando que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo, haciendo referencia al número uno de la Gaudium et Spes, que nos habla de la vida humana católicamente, no selectivamente. Se interesa de toda la condición existencial y no solo de una parte, la feliz o la dolorosa, porque en todas habita la gloria de Dios. Si la alegría atrae a tal punto de silenciar la voz del dolor y de cercanos y lejanos, o incluso a veces la propia, la alegría que anestesia, es solo euforia, no tiene alcance. No cura las heridas, esa alegría no cura, sino que las tapa y las heridas tapadas se infectan. Al contrario, si la atención al dolor propio y de los demás consume las energías de la esperanza, se vuelve la excusa para eludir el riesgo y la voluntad necesaria para volver a apostar por la vida, aun si nos ha decepcionado. El dolor se transforma en pretexto para despreciar el pan cotidiano de la consolación que el Señor no deja faltar ni siquiera en la jornada más dura. Ustedes son universitarios, hombres y mujeres con amplitud de miras. Por eso sean católicos. En este sentido, la palabra no católicos, así sectarios. Son católicos y por eso, porque quieren ser católicos, sean universitarios. Son dos términos que aquí el Papa magistralmente combina entre universidad, que es de universal, y católico, que traduce, algunos lo traducen también como universal para todo el mundo. Entonces son perfectamente complementarios los términos, y sin embargo el Papa invita a los directivos de Educal a ser universitarios y a ser católicos.
Que hay un elemento muy interesante, Hans, cuando en la primera parte, que lo que tú estabas comentando ahorita, está el tema de la especialización. Cómo hubo un momento en el desarrollo de las ciencias de esa especialización que aún se ve todavía en algunas ramas, por ejemplo en la medicina, donde se especializan no solamente en la nariz, sino en una parte de la nariz, o en el ojo, o en la rodilla, o en, bueno, una serie de especializaciones muy particulares que hacen muy precisa la acción ahí, pero se pierde muchas veces el conjunto, la mirada católica, es decir, del todo, de, como dicen, dice, a partir del todo. Hoy estamos en una situación en que hay como esas dos tendencias también, algunos que quieren concentrarse como en algún punto, pero a la vez, dada la complejidad que tiene la realidad social, la vida cotidiana, pues es necesario tener una mirada interdisciplinar, una mirada transdisciplinar, que es fácil decirlo, pero bastante complicado avanzarlo, porque nos cuesta trabajo aceptar, por un lado, que no tenemos la capacidad suficiente para poder comprender ciertas situaciones y necesitamos del otro. Esa sería la interdisciplinaridad la que llevaría a que pudiéramos entre dos o tres, a partir de nuestros conocimientos, llegar a tener un conocimiento más completo de una situación. Ahí hay unos esfuerzos muy interesantes. Y también me trajo a la memoria esto, el tema de cómo hoy hay muchas tendencias en las universidades a superar aquello de esas facultades tan limitadas, que la facultad entonces, por decir alguna cosa, de ciencias, de la administración, pero que solamente trabaja la parte de economía o la parte de gerencia, y hoy se están pensando en como en conocimientos más amplios. Esa reflexión del Papa, sí, muy interesante, muy importante, sobre todo eso que tú anotabas comentándolo el Papa, esa condición existencial tan importante, tan necesaria, quisiera repetirla. Si la atención al dolor propio y de los demás consume las energías de la esperanza, se vuelve la excusa para eludir el riesgo y la voluntad necesaria para volver a apostar por la vida. ¿Cómo hay necesidad precisamente de mantener ese equilibrio y esa, aún en situaciones difíciles, la mirada de optimismo, de amor, de esperanza, de ilusión, de ir adelante para poder encontrar caminos, soluciones a las situaciones que con frecuencia nos encontramos?
Y continúa diciendo el Papa, estoy convencido de que la catolicidad de la mente, del corazón y de las manos, vea qué expresión tan interesante, la catolicidad de la mente, del corazón y de las manos, promovidas por sus universidades y su asociación, puede contribuir de manera decisiva a la sanación de las heridas tan dolorosas que ofenden hoy a nuestra amada América Latina, donde los ricos se vuelven cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Alimenten el fuego encendido por Dios en América Latina, alimentenlo así. Y en eso los ayudará también el Pacto Educativo Global que he confiado a la entonces Congregación para la Educación Católica y ahora al nuevo Dicasterio para la Cultura y la Educación. Supe con alegría que muchas universidades, coordinadas por su asociación y la misma asociación, promueven con energía ideas y proyectos inspirados en el Pacto Educativo Global. Por favor, sigan adelante. Considero que el pacto no solo educativo, sino también cultural, contribuya de manera significativa a lo que he llamado la tercera misión de la universidad. Es hermoso que las universidades tengan misiones. Una universidad católica debe ser misionera, es decir, con las puertas hacia afuera, dado que la misma misión es la inspiración, el impulso, el esfuerzo y el premio de toda la Iglesia. Quizás la misión de la universidad es la de formar poetas sociales. hombres y mujeres que, aprendiendo bien la gramática y el vocabulario de la humanidad, tienen chispa, tienen el destello que permite imaginar lo inédito. No se olviden de esa expresión, formar poetas sociales. Qué interesante esa expresión, y también me gustó mucho la anterior. Hombres y mujeres que, aprendiendo bien la gramática y el vocabulario de la humanidad, tienen chispa, el destello que permite imaginar lo inédito, o sea, ser creativos.
Apunta muy bien el Papa, porque señala, cuando nos dice que hay que trabajar, que la catolicidad de la mente, tiene que tomar en cuenta la cabeza, es decir, los conocimientos. Tiene que también afectar la actitud, es decir, tener una actitud de apertura, de acogida, de mirada mucho más amplia, una actitud sobre todo también de agradecer lo que se está teniendo. Y las habilidades también, las manos, esos son tres elementos que siempre se utilizan cuando hablamos de educación: cabeza, corazón y manos. Cabeza, conocimientos; corazón, actitud; manos, habilidades. Como tú anotas ahorita, cuando habla de los poetas, es muy interesante, porque es precisamente eso que anotabas tú al final, es la creatividad, es la capacidad de suscitar nuevas ideas, de buscar caminos, de buscar alternativas en situaciones que a veces son complejas y que llevan precisamente a que las personas como que se enreden, a veces nos enredemos, a veces en la misma situación que no le encontramos camino. Entonces ahí viene la famosa frase aquella de Einstein, que decía que si usted quiere cambiar un problema, piénselo de otra manera. Pero si sigue pensando lo mismo y actuando lo mismo, nunca lo va a cambiar. Aquí está la idea, precisamente, de esos poetas sociales que dice el Papa Francisco. Muy importante, la poesía, los poetas que inspiran, que animan, los cantores que ayudan a encontrar caminos, a alegrarnos la vida y a ayudarnos a caminar con mucha esperanza.
Y además de poetas sociales, dos líneas más adelante dice: quizás la misión de la universidad es preparar coreógrafos sociales, hombres y mujeres que vislumbran en el pueblo una danza, un baile donde cada uno contribuye a la gracia del movimiento total y nadie es excluido. Coreógrafos sociales, atrevido a decir esto, pero este es el sentido. Y si tuviera ahora que traducir la palabra misión en ámbito académico, usaría el vocablo investigación. La investigación tiene mente y corazón misioneros. No se conforma con lo que tiene, va a buscar. El misionero conoce la alegría del evangelio y no ve la hora de que los demás la experimenten. Por eso sale de la patria, de sus convicciones y de sus costumbres, yendo hacia lugares inexplorados. Vea qué interesante, además de poetas sociales, que implica creatividad, nos habla de que la misión de la universidad también es formar, preparar coreógrafos sociales. Y dice: hombres y mujeres que vislumbran en el pueblo una danza, un baile donde cada uno contribuye a la gracia del movimiento total y nadie es excluido. O sea, entrar en la dinámica del mundo y bailar al ritmo del mundo. Y de pronto proponer pasos nuevos. Ese es el sentido de la coreografía.
Sobre todo que todos bailen, que todos se muevan en la misma dirección, en el mismo sentido. Eso es interesantísimo. Yo recuerdo alguna experiencia en Brasil, en un encuentro que se tuvo en un momento determinado, y en una de las Eucaristías al final había sido tan interesante, tan dinámica, de tanta esperanza, que al final se cantaba una canción y terminamos todos danzando, haciendo coreografía espontánea. Pero era esa una manifestación de la alegría, de la ilusión, de sentir la misión, de esto que está diciendo aquí el Papa, el que cuando uno percibe el Evangelio como una tarea, como una misión que hay que compartir, entonces se impulsa y se anima. Y sobre todo si danza con los otros, pues muchísimo mejor, porque eso reconforta el corazón.
Y van al ritmo.
Y vamos al ritmo, vamos caminando.
Exactamente. Inclusive estuve trabajando un tiempo en el Brasil y supe que en el nordeste brasileño en Salvador de Bahía, donde la población es mayoritariamente negra, tienen una liturgia especial, una liturgia que llaman allí Ashe. Y como son de herencia africana, y en África la liturgia católica también es danzada, porque ellos son así por cultura, entonces en el nordeste brasileño también la liturgia es con danza, porque es para expresar su relación con Dios, para expresar la alegría de celebrar. Si uno mira en la cultura occidental nuestra, normalmente en las celebraciones también hay música, hay fiesta, hay danza.
Pero ahí también, mira que ese es un punto que estás poniendo que es muy interesante, porque hay como dos concepciones, me parece a mí. Una, y sobre todo, por ejemplo, en las zonas como la nuestra, clima frío, ayuda como que la gente sea mucho más rígida para eso. Cuando uno ve, por ejemplo, otras culturas más cálidas, se ve eso, en la danza, en la alegría. Uno ve a veces el momento de renovación carismática, por ejemplo, en algunas parroquias donde tiene buena acogida, pues la gente baila y danza, lo hacen con mucho entusiasmo. Pero si es un grupito pequeño, el que está haciendo, los otros lo miran así como...
Como extraño.
Sí, como extraños, como diciendo, ¿estos qué les pasa? Porque somos muy... muy tiesos, diría yo, los de la parte de la montaña. Pero eso que tú dices de Brasil, maravilloso. Y también lo tema aquí en Colombia. Cuando uno mira, por ejemplo, en la costa, en el Pacífico, todo el tema, por ejemplo, cuando hay unas las exequias de una persona, eso es una fiesta. Y si es de un niño, no se diga. Entonces hay muchas expresiones en ese sentido. Me parece que esa coreografía es valiosísima. Muchas veces aquí en nuestras iglesias, parroquias, nos gusta que haya, ojalá, órgano. Entonces, que eso tiene un tipo de música.
Muy solemne.
Muy solemne. Y recuerdo que hubo alguna tensión en algún momento por la inculturación de la liturgia en América Latina y en ciertas regiones, porque no se quería admitir, por ejemplo, el uso del tambor, que algunos lo asociaban como a ritmos, a ritmos y a canciones de tipo satánico, y que el tambor, ¿cómo así que el tambor en la iglesia? No puede ser, las maracas, no funciona. Pero funcionan y animan y ayudan a que las personas se comuniquen, se sientan identificados y que hagan coreografía posiblemente.
Además que la idea es evangelizar las culturas, y entonces, por ejemplo, ahora que hablabas del Pacífico, las famosas fiestas de San Pacho en el Chocó, que son con toda la danza del mundo, y es celebrando a San Francisco de Asís, que es el 4 de octubre, suele ser la fiesta, y allí los chocuanos, como se dice coloquialmente, botan la casa por la ventana en esa fiesta. Ahí se ve la coreografía, pero el Papa, además de esa coreografía festiva, nos invita a que la vida se vuelva una coreografía social en la que entremos en la dinámica, en la que también propongamos creativamente, como lo decía de los poetas sociales, algunos nuevos pasos en la coreografía que sean para beneficio de todos.
Y mira, vale la pena volver sobre esta idea que me parece también novedosa, el Papa Francisco, cuando habla del investigador que tiene mente y corazón misioneros, y utiliza dos expresiones que me parecen muy, muy novedosas, porque dice que cuando se investiga, se deja lo que se tenía, esa patria de sus convicciones, de sus juicios y sus prejuicios, de sus costumbres, y va en busca, va a aprender, va a reconocer, va a discernir lo que va a encontrar, va a tratar de conocer, va hacia lugares inexplorados, tratando de buscar la manera de cómo llevar allí, cómo iluminar con el Evangelio, cómo lograr que allí también el Evangelio dé los frutos en ese terreno que es extraño, extranjero, como dice él ahí. Añade, es precisamente la tensión entre saber y no saber la que lo impulsa hacia adelante. Saber y no saber, la que lo impulsa hacia adelante y lo protege de la presunción de conocerlo todo, que es una tentación que se da con mucha frecuencia a veces en nuestros medios universitarios, el que se considera que es especialista ya prácticamente sabe mucho del tema, y es poco. Y habría que recordar aquella frase muy antigua de los griegos: solo sé que nada sé. Entonces, ahí hay todo un reto muy interesante y una mirada de la investigación me parece muy sugestiva.
Sí, y también añade el Papa, sabe y se deja sorprender por lo que conocerá. Por eso el misionero ama la reciprocidad, enseña y aprende, convencido de que todos tienen algo que enseñar. Así el investigador, si no está dispuesto a salir y aprender, renunciará a quien sabe que maravilloso saber mutilando su misma inteligencia. Renunciará a quien sabe que maravilloso saber mutilando su misma inteligencia. Es muy triste encontrar intelectuales, hombres y mujeres de grande inteligencia, pero con la inteligencia mutilada, que sus ateneos como instituciones académicas particulares y como redes de universidades católicas puedan convertirse en centros de investigación valorados en todo el mundo. Así también formarán mentes misioneras. Entonces, es esta la recomendación y las reflexiones que el Papa ha hecho con ocasión de la celebración de los 70 años de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe.
Y ese aporte que deja el Papa aquí de la investigación, que es una tarea, una de las funciones sustantivas de la universidad, para un diminuto, ahí es un mensaje muy importante, donde estamos adelantando diferentes proyectos de investigación, donde el Parque Científico de Innovación Social está impulsando toda una investigación aplicada, buscando patentes, cosas de ese estilo que son al servicio precisamente de la comunidad. También hay pequeños grupos de semilleros, de grupos de estudio, grupos de investigación, todo un esfuerzo muy grande de investigación, cumpliendo esa tarea, sin ser la tarea clave de la universidad, porque su tarea fundamental es la docencia, pero le estamos apostando fuertemente a la investigación. Esa investigación con esa mirada católica, misionera, creo que es una idea muy sugestiva, muy valiosa para tomar en cuenta. Y aquí entonces podemos conectar con ese otro discurso del Papa a los participantes en el congreso que organizó la Civiltà Católica y la Georgetown, un discurso que fue pronunciado el 27 de mayo de 2023, hace exactamente un mes. Entonces, vamos a ver, vamos a compartir con ustedes algunas de las ideas de esta alocución del Papa Francisco a los participantes en ese congreso que se realizó este discurso en la Sala Clementina, como decíamos ahora, el 27 de mayo de 2023.
Comienza el Papa agradeciendo tanto al director de la revista de la Civiltà Católica como al rector de la Universidad de Georgetown. Agradece al padre Antonio Spadaro, jesuita, director de la Civiltà Católica, que traduciría al español la civilización católica, y al rector John DeGioia de la Universidad de Georgetown. En Estados Unidos a los rectores los llaman el presidente de la universidad. Pues ahí es una reunión entre jesuitas, finalmente. Y les dice el Papa: me alegra encontraros mientras se celebra el congreso que reúne poetas, escritores, guionistas y directores de cine de varias partes del mundo en torno al tema de la imaginación poética y de la inspiración católica. Sé que en estos días habéis reflexionado sobre cuáles son las formas a través de las cuales la fe interroga la vida contemporánea, tratando así de responder al hambre de significado. Este significado no es reducible a un concepto, no. Es un significado total que toma poesía, símbolos, sentimientos. El verdadero significado no es el del diccionario. Ese es el significado de la palabra, y la palabra es un instrumento de todo lo que hay entre nosotros.
Y ese es un tema, mira, que viene en la conferencia aparecida 2007. Se plantea precisamente que con el cambio de época y el impacto cultural que ha tenido ese cambio de época que estamos viviendo, uno de los puntos que se han visto afectados es precisamente como la pérdida de sentido. Las personas a veces no saben cómo orientar su vida, no saben qué significado puede tener ciertas acciones y cómo pueden actuar de una manera mucho más clara. En épocas anteriores, pensemos en la época de la sociedad rural agraria, pues las personas tenían muy claro cuál era el sentido de la vida, porque estaba muy bien definido por la familia, por el contexto en el cual se estaba, era bastante permanente. Pero en la medida en que empezó todo este proceso que nos trajo la revolución industrial, todo este cambio, todo este aporte de la ciencia, de la tecnología, que ha sido muy acelerado, muy rápido, con cambios permanentes, pues los valores y los puntos que dan sentido como que se ponen en tela de juicio. Es un poco lo que está pasando hoy, cuando muchas veces las personas piensan que todo es relativo, que todo es posible, que nada es permanente, que lo anterior, lo antiguo, pues es pasado de moda, que lo único que vale es lo que está ahorita, pero lo que está ahorita cambia muy rápidamente. Entonces, esa búsqueda de cómo tener puntos de referencia para la vida, creo que es un punto importante. Y por eso, cuando vemos que fue ese encuentro dedicado al tema de la imaginación poética, que es la conexión que yo le veo con el mensaje anterior, lo poético, la creatividad, la inspiración católica, cómo la fe se siente, la fe católica, frente a este mundo que tiene tantos retos, tantas novedades, tantas circunstancias, tantas informaciones que con frecuencia nos confunden. Entonces, las palabras del Papa en este tema creo que nos van a ayudar a que podamos tener algunos puntos de referencia.
Y continúa diciendo, y aquí es donde vamos a entrar como en contexto del amor del Papa por la literatura, por la poesía, de manera específica. He amado a muchos poetas y escritores en mi vida, entre los cuales recuerdo sobre todo a Dante, Dostoyevsky y otros. También debo dar las gracias a mis estudiantes del Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, con los cuales he compartido mis lecturas cuando era joven y enseñaba literatura. Las palabras de los escritores me han ayudado a entenderme a mí mismo, al mundo y a mi pueblo, pero también a profundizar en el corazón humano. Mi vida personal de fe e incluso mi tarea pastoral también ahora en este ministerio. Por tanto, la palabra literaria es como una espina en el corazón que mueve a la contemplación y te pone en camino. La poesía es abierta, te arroja al otro lado. A partir de esta experiencia personal, hoy quisiera compartir con vosotros algunas consideraciones sobre la importancia de vuestro servicio. Y antes de pasar a eso, en algunas de las películas biográficas del Papa, creo que en este Colegio de la Inmaculada Concepción, cuando enseñaba literatura, invitó a una clase a Jorge Luis Borges, el gran literato argentino que nunca recibió el premio Nobel, pero es famosísimo. Se admiraron los estudiantes de que ese personaje, el profesor Bergoglio, lo hubiera llevado a clase.
Y es importante eso que estás anotando y lo que señalaba el Papa de su vida, de su testimonio, porque cuando uno lee los textos de él, siempre encuentra citas de escritores, de diferentes obras. Entonces uno ve el impacto que tuvo, como es la nota aquí, cuando dice que esos escritores ayudaron en su vida, y uno lo ve en todos los documentos, siempre hay alguna cita de poesía, y uno dice, ¿este padre para dónde sacó eso? Pues es por allá
de sus lecturas.
De sus lecturas y su experiencia como profesor, que eso es interesante, porque cuando uno es profesor uno aprende más a veces que los estudiantes. Estaba notando que quería como compartir algunas de las ideas. Dice la primera, que quisiera expresarla así: sois ojos que miran y sueñan. No solamente mirar, sino también soñar. Los seres humanos anhelamos un mundo nuevo que probablemente no veremos del todo con nuestros propios ojos, y sin embargo lo deseamos, lo buscamos, lo soñamos. Un escritor latinoamericano decía que tenemos dos ojos, uno de carne y otro de cristal. Con el de carne miramos lo que vemos, con el de cristal miramos lo que soñamos. Pobres de nosotros si dejamos de soñar, pobres de nosotros. Y esta es otra idea muy importante de él, nos invita siempre a que soñemos, a que tengamos ilusión, a que nos pongamos puntos de referencia hacia adelante, que no nos quedemos encerrados en lo inmediato, en lo cercano, en el ombligo, en la mismidad, que él dice. Entonces, invitaros a soñar, a proyectaros, importantísimo. Y creo que ese es un papel precisamente de la poesía, de la literatura, del buen cine.
Y no solo soñar, sino soñar juntos, como fue también el nombre del libro, que también tiene un carácter sinodal. Así como el sínodo es caminar juntos, necesitamos soñar juntos. Y continúa diciendo el Papa, el artista es el hombre que con sus ojos mira y sueña a la vez. Ve más en profundidad, profetiza, anuncia un mundo diferente de ver y entender las cosas que están bajo nuestros ojos. De hecho, la poesía no habla de la realidad a partir de los principios abstractos, sino poniéndose a la escucha de la realidad misma, el trabajo, el amor, la muerte y todas las pequeñas grandes cosas que llenan la vida. Y en este sentido nos ayuda a captar la voz de Dios también de la voz del tiempo. El vuestro es, por citar a Paul Claudel, un ojo que escucha. El arte es un antídoto contra la mentalidad del cálculo y de la uniformidad. Es un desafío a nuestra imaginación, a nuestra forma de ver, a entender las cosas. Y en este sentido mismo el Evangelio es un desafío artístico con una carga revolucionaria que vosotros estáis llamados a expresar gracias a vuestro genio con una palabra que protesta, llama, grita. Hoy la Iglesia necesita vuestra genialidad porque necesita protestar, llamar y gritar. En esta invitación del Papa a soñar me viene a la mente de manera inmediata el padre Rafael, que era un soñador. En uno de sus textos el padre dice, mi vida ha sido soñar y realizar. Las grandes ideas del padre para fundar el Minuto de Dios, todas sus iniciativas nacieron de un sueño y él puso el empeño para que ese sueño se volviera realidad. Si uno mira las obras del Minuto, la mayoría de ellas son salidas de un sueño del padre Rafael.
Creo que ahí se cumple esto que anota aquí el Papa Francisco cuando habla del ojo de carne y el ojo de cristal. Ese ojo de cristal que mira, que es capaz de soñar y que aquí le añade otra característica, un ojo que escucha siguiendo a Paul Claudel. Y dice precisamente que en la medida en que se logra como conjugar estos elementos, el Evangelio mismo es un desafío con una palabra que protesta, llama, grita. Y hoy dice, la iglesia está invitada precisamente en la situación que estamos viviendo frente a lo que hace el Papa todos los domingos, permanentemente, pero en la oración de la mañana.
El Ángelus,
cuando habla casi siempre de la crueldad de la guerra de Ucrania. Y vimos cómo tres de nuestros compatriotas se vieron afectados por esta situación, pero de todas maneras esa crueldad. Hay que llamar, hay que protestar, hay que gritar frente a estas situaciones que van en contra de la dignidad de la persona, que van en contra del bien común, en contra del desarrollo de las posibilidades que las personas puedan vivir como corresponde a los hijos de Dios. Entonces es una tarea y entonces el papel de la creatividad, del poeta, del literato, de aquel que tiene ojo de carne, ojo de cristal, ojo de que escucha, un ojo oído, podríamos decir, interesantísimo porque son imágenes sugestivas que muestran precisamente la posibilidad de que todo nuestro ser esté enfocado en esta tarea de reconocer y de buscar cómo hacer vida el Evangelio en nuestro contexto.
Y continúa diciendo el Papa que la segunda cosa la resume de la siguiente manera. Vosotros sois también la voz de las inquietudes humanas. Muchas veces las inquietudes están sepultadas en el fondo del corazón. Vosotros sabéis bien que la inspiración artística no es solo confortante, sino también inquietante, porque presenta tanto las realidades hermosas de la vida como las trágicas. El arte es el terreno fértil en el que se expresan las oposiciones populares de la realidad, las cuales requieren siempre un lenguaje creativo y no rígido, capaz de transmitir mensajes y visiones potentes. Por ejemplo, Pensemos cuando Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov habla de un niño, pequeño hijo de una sierva que lanza una piedra y golpea la pata de uno de los perros del amo. Entonces el amo azuza a todos los perros contra el niño. Él escapa e intenta salvarse de la furia de la jauría, pero termina por ser despedazado bajo los ojos satisfechos del general y los desesperados de la madre. Esta escena tiene una potencia artística y política tremenda. Habla de la realidad de ayer y de hoy, de las guerras, de los conflictos sociales, de nuestros egoísmos personales, por citar solo un pasaje poético que nos interpela.
Tremenda escena de Los Hermanos Karamazov. Nos puede parecer como que es de la literatura, pero a veces también se da, no exactamente, pero también se da en la realidad. Cuando escuchamos y vemos la situación que se ha palpado, por ejemplo, las madres que prostituyen a sus hijas, muchas veces por necesidad, pero que llegan a situaciones de ese estilo, destruyendo la vida de sus hijas. Y tantas otras situaciones donde hay unas injusticias que claman precisamente y que hacen necesario que eso que anotábamos ahora que dice el Papa, que la Iglesia necesita protestar, llamar y gritar para que la atención de la población se vuelque sobre estas situaciones y vea la manera de cómo impedir que se repitan, que eso no se repita, que no se vuelva una costumbre que va llevando la vida de las personas, que va afectando. Segunda idea de las que está proponiendo el Papa, la primera decía, sois ojos que miran y sueñan. Esta segunda, muy fuerte. Vosotros sois también la voz de las inquietudes humanas. La voz de las inquietudes humanas, de esas preocupaciones que las personas, las familias, las comunidades, las sociedades tienen permanentemente. Lo que está ocurriendo en nuestro país, cierta incertidumbre, cierta desconfianza, cierta preocupación por para dónde va el país, qué está sucediendo. Todo esto nos lleva precisamente a la necesidad de que haya voces de los artistas, de los creadores, que llamen, que pongan la atención, que convoquen los corazones y las mentes en busca de soluciones, en busca de apoyos, en busca de canciones que permitan que todos podamos danzar en una misma dirección, como nos decía el Papa, les decía el Papa a los de Oducal.
Complementando la escena tremenda de Los Hermanos Karamazov, dice el Papa, y no me refiero solamente a la crítica social que está en este pasaje, hablo de las tensiones del alma, de la complejidad de las decisiones, de la contradicción de la existencia. Hay cosas en la vida que a veces no logramos ni siquiera comprender o para las cuales no encontramos las palabras adecuadas. Este es vuestro terreno fértil, vuestro campo de acción. Y este es también el lugar donde a menudo se experimenta Dios. Una experiencia que siempre es desbordante. Tú no puedes tomarla, la sientes y va más allá. Es siempre desbordante la experiencia de Dios. Como una pila donde cae continuamente el agua y después de un poco se llena y el agua desborda, se desborda. Es lo que quisiera pediros hoy también a vosotros. Ir más allá de los bordes cerrados y definidos, ser creativos, sin domesticar vuestras inquietudes y las de la humanidad. Tengo miedo de este proceso de domesticación porque quita la creatividad, quita la poesía. Con la palabra de la poesía recoge los inquietos deseos que habitan en el corazón del hombre para que no se enfríen y no se apaguen. Esta obra permite al espíritu actuar, crear armonía dentro de las tensiones y las contradicciones de la vida humana, tener encendido el fuego de las pasiones buenas y contribuir al crecimiento de la belleza en todas sus formas, esa belleza que se expresa precisamente a través de la riqueza de las artes.
Ser creativos es un reto, una tarea fuerte. Si uno mira un poquito los programas de televisión, si uno mira la parrilla de la televisión, de la programación que tienen en el día, vemos que en Colombia, y creo que pasa en varios países de América Latina y a lo mejor del mundo, tenemos unos momentos de espacio de noticieros y la mayor parte del resto de la parrilla se llena con novelas. Y novelas que muy poco tienen de creativas. Repiten historias con diferentes escenarios, pero más o menos es casi siempre lo mismo. El patrón rico que se enamora de la niña pobre, cosas de ese estilo. Los que son hermanos y se enamoran, pero resulta que no sabían porque estaban viviendo separados. Bueno, una serie de situaciones donde falta la creatividad. Como que se ha domesticado, porque buscan es básicamente algo fácil, salir rápido de la situación, o repiten. Entonces, ¿cómo es importantísimo este reto que está señalando el Papa Francisco? ¿Cómo lograr que los creadores de las películas, de las telenovelas, de tantos momentos en los cuales gastamos nuestro tiempo, sean creativos, que logren desarrollar propuestas que sean realmente interesantes, cuestionadoras, que ayuden a inspirar a las personas a buscar en el arte, en el cine, en la poesía, en la literatura, ideas que les ayuden a orientar, que nos ayuden a orientar, nos ayuden a caminar, a avanzar en el camino que nos propone? Y sigue diciendo entonces el Papa lo siguiente: este es vuestro trabajo de poetas, narradores, directores, artistas, dar vida, dar cuerpo, dar palabra a todo lo que el ser humano vive, siente, sueña, sufre, creando armonía y belleza. Esa me parece que es importantísimo ese punto final, creando armonía y belleza. Se puede crear también otras cosas, como pasa con muchas veces el cine. Hoy muchas de las películas que vemos en las redes consideran que si no hay una escena de sexo, como que la película no es buena. Que si no hay violencia, como que eso no va a tener rating. Se olvidan de que hay otras expresiones que permiten precisamente que haya armonía y haya belleza. Es un trabajo evangélico que nos ayuda a comprender mejor también a Dios como gran poeta de la humanidad. Que si lo van a criticar, seguramente sí. Y dice el Papa, está bien, llevad el peso de la crítica, tratando también de aprender de la crítica. Pero no dejéis de ser originales y creativos. No perdáis el estupor de estar vivos. ¡Ay, qué frase! El estupor de estar vivos. Eso es maravilla. El estupor es quedamos sorprendidos. No sabemos qué decir. Y ojalá fuera esa nuestra sensación cuando nos despertamos cada día. El regalo de la vida. Pero nos parece que como que nos la ganamos. Y no que es un regalo de Dios. Y entonces nos parece rutinario. Perdemos el sentido del estupor de lo novedoso, de lo que el Señor regala diariamente.
Es la admiración de estar vivos. Y qué expresión tan hermosa, el estupor, porque el estupor es una admiración en sumo grado. Recuerdo que en las notas de prensa de este encuentro participó este cineasta famoso, Martin Scorsese, que es muy amigo del padre Antonio Spadaro, de origen italiano, obviamente, es inmigrante en Estados Unidos. Él se involucró muchísimo en este encuentro de la Universidad de Georgetown.
La tercera idea que quiso decirle al Papa es la siguiente: estáis entre esos que plasman nuestra imaginación. Eso es importante. Vuestro trabajo, de hecho, tiene una consecuencia sobre la imaginación espiritual de las personas de nuestro tiempo, especialmente en relación con la figura de Cristo. En este tiempo nuestro, como ya hemos dicho, necesitamos la genialidad de un lenguaje nuevo, de historias e imágenes poderosas, de escritores, poetas, artistas capaces de gritar al mundo el mensaje del Evangelio, de hacernos ver a Jesús.
Ahí tenemos los tres elementos que el Papa le señaló a este congreso de la Civiltà Cattolica y de la Universidad de Georgetown, una de las universidades jesuitas, porque hay muchas. Aquí les ha dado una serie de líneas, de orientaciones y de reflexiones muy importantes para el trabajo de estas personas que se reunieron. Dice el Papa, este es el desafío para la imaginación católica de nuestro tiempo, el desafío que se os entrega a vosotros. No explicar el misterio de Cristo, que en realidad es inagotable, sino hacer que lo toquemos, hacer que lo sintamos inmediatamente cerca, entregárnoslo como realidad, vida, y hacernos captar la belleza de su promesa, porque su promesa ayuda a nuestra imaginación, nos ayuda a imaginar de forma nueva nuestra vida, nuestra historia y el futuro de la humanidad. Y aquí vuelvo a otra obra maestra de Dostoyevsky, pequeña pero que tiene dentro de todas estas cosas las memorias del subsuelo. Ahí dentro está toda la grandeza de la humanidad y todos los dolores de la humanidad, todas las miserias, juntos, este es el camino.
Bueno, con estas palabras del Papa Francisco terminamos nuestro programa de hoy. Recuerden que es un programa producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Los esperamos en nuestro próximo programa. Muchas gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.